Tired of endless swiping with little to show for it? Me too. Talkify is America's number one matchmaking service. They're 6.5 times more efficient in finding real relationships than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps, where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Let Talkify be your executive assistant for your dating life. Confidential, safe, and stress-free. Visit TAWKIFY.com and stop swiping, wishing, or waiting. Start your journey today.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Mundiales, Eurocopa se ha alargado una semana más, que es lo que realmente retrasa la competición. O sea, todo, el fin de la competición y el inicio de la siguiente tiene que empezar porque ya empiezan las competiciones. Vosotros, bueno, algunos son de mi quinta, otros no, pero no veis el fútbol en agosto. El agosto era para el Teresa Herrera y el Colombino y ahora ya es que se juega Liga, ¿no? Eso bueno, quiere decir que todo ha crecido, Felipe, ya sé que eres joven, ¿eh?
Sí, no, pero sí. Lo que quiero decir es que, Marqués, yo lo solucionaría de una manera mucho más clara. Una ventana en el mes de noviembre de 3 semanas y una ventana en verano del 1 de junio al 15 de julio.
Ya está. Bueno, no lo sé. Los clubes no quieren hablar de nada de eso.
¿Cómo que no?
Supongo que... ¿Sí? No, escucha, yo creo que habrá varias ponencias que poner y como dice José Félix, sentarse ahí y pasar un buen rato y seguramente cerrar la puerta y no salir hasta que no haya algún tipo de consenso. Yo sí pienso que el mes extra que nos han metido este verano, que para mí es una gozada, imagínate, de junio y julio, Mundial de Clubes, pues es un regalo para el espectador. Pero entiendo que el futbolista, claro, acaba quemado porque además se les va a pedir. En el caso del Madrid, claro, por ejemplo, se le va a pedir que lo gane. O sea, que le estamos pidiendo ahora a Vinicius que regatee a 7 tíos en el mes de octubre y dentro de 10 meses le vamos a pedir que haga lo mismo y claro, y no da el rollo. Es cierto que solo va para 100 y pico futbolistas, pero es para esos 100 y pico que valen más de 50, 70 millones todos y que es los que todo el mundo quiere ver. Porque no se estamos planteando un Mundial de Clubes empírico que juegue mañana el Socuéllamos, no. Queremos que esté ahí el Madrid, el City, el River Plate, en fin, todos los buenos. Y yo creo que, bueno, es un problema de ponerse de acuerdo. Y lo que han hecho los jugadores ahora, para mí, es levantar la mano. Decir, también estamos aquí. Estaban bastante callados.
Y que tienen que ser los que levanten la mano, precisamente. Bueno, los más buenos, los que tienen más voz para ayudar otros.
Sí, los que lo van a jugar, los que lo van a jugar. Es verdad que hay jugadores, claro, los de segunda vez, porque claro, no les importa un pimiento. Bueno, pero es que el calendario es el que es. El dinero está, con todo mi cariño a Ángel Torres y al Getafe, el dinero está en el Real Madrid Manchester City. No está en el Getafe Osasuna. Que habrá dinero, pero no tanto. Entonces, yo sinceramente creo que el chicle ya no se estira más. Y lo que estamos viendo ahora mismo, estamos viviendo los momentos en los que toca ponerse de acuerdo. Y como te dije, van a ser momentos pues un poco rollo, porque va a haber opiniones para todo el gusto.
Quiero que José Félix escuche a Deschamps, que ha hecho referencia ahora mismo a la salida nocturna de Mbappé en Estocolmo. Pero antes, José Félix, estás en Córdoba, ¿verdad?
No.
¿Sí, no?
Sí.
¿Has estado en la rueda de prensa de La Fuente?
Sí.
Es que, a ver...
Indicativa.
A ver, te voy a hacer una pregunta. Toribio la ha visto, dice que normal, como siempre. ¿Tú la has visto?
No,
verdad. No. Yo no.
No enfadado, sino un poco reivindicativo.
Sí.
Y como diciendo aquí asuma culpas todo el mundo, ¿no? Que y bueno, sacando a la palestra, sacando ahí encima de la mesa los datos de que en 2 años España va a jugar 27 partidos, que si la mina juega 70 y tantos con el Barcelona, que no nos culpen a nosotros, ¿no? Que es un poco culpa de todos, pero que ellos, la selección, 27 partidos en 2 años. Y eso no, es irrefutable. Y eso es así.
Sí, pero que le he visto en un tono mucho menos conciliador, ¿verdad?
Sí, como muy seguro de sí mismo y muy seguro de las decisiones que toma, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha querido dejar bien claras las cosas como han sido, que Lamín dijo que no se había capacitado y que por eso le abrieron la puerta para que regresara con su equipo, ¿no? Yo le he visto bien, pero sí es cierto que además, oye, te digo, cuando tú eres campeón, tu posición se refuerza, ¿no? Para adentro y para afuera, y es lo que tiene que hacer el seleccionador, yo creo, ¿eh?
Pero yo creo, José Félix, igual no estás conmigo en este caso, que está muy bien que Luis de la Fuente dé explicaciones y se ponga así y defienda lo suyo. Pero Luis de la Fuente, que ahora no puede ser, por lo que todos sabemos de la selección, pero yo creo que echo de menos una figura relevante de poder en la Real Federación Española de Fútbol, sea presidente o sea un director deportivo.
Si el pobre secretario general no está el pobre intentando tapar agujeros porque ahora mismo cualquier decisión que tomes de manera oficial te la puede tumbar.
Ya, pero Felipe, tú hay un seleccionador español que se sienta todos los días en rueda de prensa, que es el parapeto de todo,
claro,
que le preguntan por Lamine, por el Mundial 2030, por su renovación de contrato, por lo otro, lo de la moto, creo que es un hombre que necesita ya, alguien que se siente y que diga, oye, Lamine va por esto y por lo del otro, el Mundial tal cual, al seleccionador hablarle del partido, o de su contrato, vale, bien, pero del partido.
¿En el Madrid quién habla? ¿Y en el Atleti quién habla? Si es que al fin y al cabo son los entrenadores, los portavoces, los jefes de entrenadores y de portavoces, pero en esta federación ahora mismo no se le puede pedir nada, si es que hoy mira, creo que daban medallas a los jugadores que cumplían X partidos, y teníamos un poquito la coña en la cena. A ver quién va a ser el que le ponga las medallas, que igual le impundan y le denuncian, ¿no? Porque como hay alguien que se dedica a denunciar todo, pues igual también denuncia que hayan puesto medallas a los jugadores por haber jugado 25 o 50 partidos. Y esa es la realidad de la federación.
Bueno, ha hablado de Sam, ¿verdad, Marcos?
Sí, ha hablado Didier Deschamps en rueda de prensa precisamente sobre esta polémica.
Sí,
de
Bélgica, ha jugado en Bélgica, Francia ha ganado 1-2 con dos goles de Colomboani. Y Deschamps, nada más acabar el partido, ha hecho una reflexión acerca de la salida nocturna de Mbappé, ¿verdad?
Sí, le preguntaban, no es la primera vez que habla el técnico de la selección francesa sobre el asunto, ahí ya lo escuchábamos en Telefoot. Hoy le volvían a preguntar, le volvían a insistir en rueda de prensa, Deschamps. Puede estar mal o bien, estará mal para unos, mal para bien para otros o mal para todos. Desde ese momento no es defenderlo por defenderlo, pero es su vida privada.
Son las palabras de Didier acerca de esa, bueno, ha habido hasta fake news en el día de hoy, mezclando churras con merinas acerca de la salida nocturna de Mbappé. No es salida nocturna, José Félix, entiendo que es salida en Estocolmo en un día libre, porque Mbappé, hasta donde yo sé, está de vacaciones, o sea, por cierto, es decir, que está tratándose, pero que tiene días libres aprovechando el parón de selecciones, ¿no, José Félix?
Salida consensuada absoluta y totalmente con el seleccionador francés, con la Federación Francesa. Lo que pasa es que, bueno, hemos desviado un poco el tiro y que ¿por qué a uno? Bueno, pues porque Mbappé tiene suficiente peso para decir, oye, en esta convocatoria no voy, porque a lo mejor a otro no se lo hubieran consentido. Y esa es la realidad. Estamos hablando de una de las estrellas. Ya podemos cada uno tener la opinión de que esté mal o bien, pero lo que ha hecho Mbappé no se ha salido de ninguna norma, porque ha pedido permiso, o sea, porque ha llegado con un acuerdo con la Federación, con Deschamps, de decir que se iba. ¿Que llama la atención que se vaya a Estocolmo cuando en teoría vendíamos que estaba haciendo una pretemporada? Bueno, pues ahí os puedo dar la razón, pero yo creo que no ha cometido ningún delito.
Gracias, José Félix. Mañana te leemos en la previa de ese partido de la selección española ante Serbia, enviados especiales de Marca. Antes escuchábamos a Miguel Ángel Toribio. Cuando el movimiento de Mbappé, Márquez, se magnifica y se pone lupa.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Decisions, decisions.
Wait a minute. Are you still looking for cars on Carvana?
Yeah. Decisions, decisions.
When I use Carvana, I found the exact car I was looking for in minutes. Bought it on the spot.
Electric or full diesel? Decisions.
Come on. You've been at it for weeks. Just buy it already.
You're right. Crossover it is. Decisions decided.
Whether you know exactly what you want or like to take your time, buy your car the convenient way with Carvana.
Mira, en Estocolmo, imagínate si llegas a salir Madrid 2 o 3. ¿No? Yo creo sinceramente que es sacar los pies del tiesto. Pero entiendo que estos jugadores pues llevan detrás lo que llevan. Entonces cualquier cosa que hagan es asunto de Estado. Y lo ha explicado muy bien José Félix. Vamos a ver, este chico tiene el peso suficiente en Francia como para haberle dicho a Deschamps, decir, oye, mira, ahora mismo estoy recién llegado a Madrid, no estoy en mi mejor momento, necesito un poquito de tal, si no es imprescindible, igual que esto es información que me estoy imaginando yo, y seguramente no lo imaginamos todos igual. Oye, si no te hago mucha falta, déjame que me vine bien, entrenar 3 o 4 días más solo y ya está. Ahora, que eso interfiera con que se haya ido un día a Estocolmo, bueno, pues nada, pues chico.
Y sobre todo porque creo que ese es un debate más, el de que le hayan dado el permiso o no la selección francesa de los franceses, que no. Nuestro, ¿no? Al final, aquí el Real Madrid...
Sí, sí, nos ha dado rabia en España, nos ha dado rabia que los franceses...
Aquí el Real Madrid, entiendo que ni pincha ni corta, si Kylian Mbappé le dice a su seleccionador, oye, no me convoques porque tal, porque no sé qué, no sé por qué tiene que ser un motivo de debate de la prensa española, no tiene...
Claro, eso es lo que...
Entre el jugador de una selección y tal, si hubiera sido de, me invento, de Chesney con la selección polaca en su momento, no estaríamos debatiendo para nada, pero como es Kylian Mbappé, toca sacarlo a debate.
Sí, sí.
Pero Alex, perdón, es que no es así. O sea, yo creo que Enrique tiene razón en el hecho de que yo creo que ha sido una situación pactada entre Mbappé y la selección francesa.
¿Y dónde está
que Mbappé
el
ha dicho,
problema?
Oye, mira, quiero lo que sea, airearme, limpiarme la mente, descansar físicamente, lo que sea, y no voy a ir. Y la federación francesa dice, muy bien, pues vale, no vengas, vale. Pero no es lo que ha hecho Mbappé, es el cómo. Es decir, Alex, hay un parte médico del Real Madrid. Claro. Existe un parte médico del Real Madrid que dice... No, perdona. Hay un parte médico del Real Madrid asegurando que ese futbolista está lesionado. Luego hay unas palabras públicas del seleccionador francés diciendo que no lo lleva porque tiene molestias musculares o problemas musculares. No recuerdo la palabra literal. Uh-huh. Creo que fueron problemas. Que dice que tiene problemas musculares.
Vale.
Si tú lo quieres vender como algo pactado con la selección francesa o con la federación francesa,
pero
así
¿cuál
no
es
lo
el problema,
hacer.
Luco? ¿Cuál pues, es el problema
es que tú y yo y Enrique y Felipe y Marcos, que estamos aquí, nos da igual, pero al tío que vive en Lille, que es fanático de Francia,
¿y ese es el problema?
Se cree que le están tomando el pelo, se cree que le están tomando el pelo y tiene toda la razón del mundo en pensar que le están tomando el pelo. Y si esto Mbappé, en vez de con Francia, lo hace con el Real Madrid, estáis aquí todos levantando la voz. Y es así, porque les están tomando el pelo a los aficionados franceses. Y lo más que a nosotros no nos toca, porque nosotros, ya ves tú,
pero es así. Artificial. O sea, que es un debate muy artificial. No tiene ningún tipo de sentido.
Por cierto, nos quedamos en el Madrid, Marqués. Noticia que anunciamos la semana pasada. Noticia Marca. Que se va haciendo realidad. La intención de Modric, Marqués, es estar hasta el 2026 en el Madrid, porque entiende que es el mejor escaparate para liderar a su selección de Croacia en el Mundial. Le da a Modric para estar 2 años. Ya sabes que el Real Madrid en estos casos va año a año, va contrato a contrato.
No, y en este caso también irá año a año.
Por eso.
El carnet de identidad diría que no. Pero con Modric nos obliga a redoblar la prudencia. No,
pero al igual que con Kroos y con Casemiro,
sí,
quería estar. Pero con Modric se le ha dicho que no es año a año, que su objetivo, la intención suya, es ir hasta el 2026. Después de 13 campañas en el Real Madrid, desde el 2012, y 18 años lleva vistiendo la camiseta de Croacia.
Bueno, pero es, mira, te digo una cosa, el Madrid en ese sentido no es dudoso, y ha tenido la valentía de dejar marchar o darle la carta de libertad a jugadores muy, muy importantes. Si Modric se lo gana, habrá debate. Si no se lo gana, él mismo sabrá que no va a haber 2026. No lo va a haber, ya te lo digo yo. O sea, esa es la ventaja, de las pocas ventajas que se ha ganado el Madrid con tanta crítica en contra de mucha gente, pues con los casos de Casemiro, de Sergio Ramos, de Varane en su día. Es que hay que pegar un poco de repaso a nuestras propias palabras de lo que dijimos cuando se marchó Varane al United, o cuando se marchó Casemiro, o cuando se han ido otros jugadores, ¿no? Incluso con Marco Asensio leí yo cosas tremendas, ¿no? Bueno, pues eso te da, te quita, pero también te da el derecho de que ahora mismo pues Modric sepa perfectamente que el campo va a jerarquizar. Si se lo gana y es un clamor, habrá un año más, y si no, no. Pero eso vale para Modric y seguramente para casi todos.
Sí, y yo creo que el tema de Luka Modric está muy claro. A mí me parece que Luka Modric ahora es un jugador que obviamente cuando ha tenido que responder para el Real Madrid lo ha hecho, y esta temporada ha tenido puntos muy altos cuando el Real Madrid necesitaba precisamente un perfil de jugador que aguante mejor la pelota. Pero creo que ahí, si la renovación de Luka Modric va a ser año a año, si el plan es que Luka Modric siga hasta 2026, el Real Madrid necesita algún centrocampista más. O sea, tiene que fichar un perfil de centrocampista diferente, porque no puede asumir todo lo que asume Luka Modric en una temporada, viendo el perfil de centrocampistas que tiene ahora mismo el Madrid.
Yo, más allá de lo futbolístico, que creo que Modric no está tampoco para que no le renueven en el Real Madrid, creo que cuando sale cumple y cumple bien, ¿vale? Yo creo que hay que entender que es un balón de oro que ha tenido el Real Madrid, que es un hombre que ha rechazado mucho dinero de Arabia por quedarse en el Real Madrid cuando estaba mejor, futbolísticamente hablando, y es una persona que le ha dado mucho al Real Madrid. Que obviamente quizá Modric está para no renovar, pues quizá dentro de un año está para no renovar. Puede ser que se dé esa situación. Pero yo creo que con Modric, que no pedirá un salario alto, seguro, para renovar, que no lo va a pedir, entiendo yo que no lo va a pedir, hablo de sensación, que no de información, yo creo que es... Jolín, que yo soy Modric y veo que no me van a renovar y tuerzo el morro, porque es un futbolista que le ha dado mucho al Real Madrid y que cuando se ha podido marchar a cobrar más dinero, no se ha marchado y no ha hecho como otros que sí que se han marchado.
Escúchame, que en el Madrid no vale eso, que en el Madrid no vale eso, ni ha valido nunca. Que le compren un piso en Benidorm, que le regalen un coche todoterreno, ¿entiendes? Que no, que el Madrid es en ese sentido mucho más despegado y ajeno a ese sentimiento tan racial que a veces tenemos la prensa o la afición, que no. Esto tiene que ver con un rendimiento profesional de altísimo nivel y de altísima exigencia. Y no hay más, o sea, tú eres un médico operando a corazón abierto. ¿Operaste bien con 40 años? Cojonudo. Si con 70 sigues operando bien, operas. Y si no, a tu casa y toma una placa y vamos a hacer una fiesta y yo te hago una barbacoa y te hago la chuleta si quieres, Luco. Pero no tiene nada que ver.
No, pero yo lo digo, Enrique, porque la definición de señorío no es la placa. La definición de señorío
es yo te pago
la placa no.
Por cierto, para cerrar con el Madrid, Güler ha vuelto a destacar. Marqués, da la sensación que tanto Güler como Sorloth en el Atlético de Madrid están destacando más en las selecciones que en su equipo.
Sí, pero este debate lo he tenido ya con muchos periodistas hace muchos años. Tú destaca en tu equipo y luego ya contamos otras cosas. Es decir, está muy bien. Yo me pongo muy contento porque juegues bien con Turquía y metas un gol, o con Noruega. Pero ahora, cuando vengas al Metropolitano, en el caso de Sorloth, mete un par de rematitos, y Güler igual, y entonces ya hablamos, ¿vale? Porque no podemos extrapolar el rendimiento de una selección ni por el rival, ni por cómo juegas. Ojo, que a mí me parece una maravilla Güler. Pero ahora mismo en el Madrid, si te tengo que decir una cosa, y ya te abro un debate así, boom, te traiciono machete en mano, no sé si es carne o pescado, no sé si es centrocampista o delantero, no sé si juega por la derecha o por la izquierda, no sé muy bien para qué, y yo creo que Ancelotti tampoco lo sabe y lo está queriendo saber, y seguramente a Güler también le interesará saberlo. Está en esa transición. En Turquía ya sabemos que sí, que es mucho, y pesa muchísimo en ese equipo, pero en el Madrid hay que descubrir todavía qué es.
Y en Turquía, mira que ha rendido en posiciones, porque ha jugado prácticamente de todo, de 9, más de derecha, más de izquierda, de interior, sin problemas. Pero sí que es verdad que obviamente con el Real Madrid le está costando. Yo me imagino que él se veía en ciertos momentos de la temporada pasada capaz de poder destacar, y en esta que ha tenido momentos de mayor protagonismo, no ha tenido la posibilidad de ser futbolista.
Redacción del prestigioso diario El Mundo, Ñaco Díaz Guerra. Buenas noches, buenos goles.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Bueno, la redacción la abandoné hace horas ya, ¿eh?
No, ahora de entrevistado a entrevistador, ¿eh? Mira que si empieza a preguntarte por su trayectoria de periodística, ¿eh? Le empezamos aquí a hacer un sexto grado, porque claro, cuidado. Es que... hoy le hemos hecho de menos esta semana. Esta semana no ha entrevistado a ningún periodista.
Bo,
no, he cambiado al gremio por Nico esta semana.
Sí. Joder. Sí. ¿Sigues el serial de Ñaco Díaz Guerra, Marqués, o no? ¿Está desintoxicado de los periodistas que van apareciendo por las páginas del Mundo, en el Correviriles?
No, seguía más las crónicas de rojiblancas de Ñaco. No estoy muy conectado. No. Pero haré mis esfuerzos por recuperar el terreno perdido.
Vale. Pues te lo recomiendo, que yo creo que...
Hay una muy buena, Felipe del Campo.
No, no ha sido la mejor. No ha sido la mejor.
No te hagas de menos, que estuviste bien, hombre.
Vale. Has entrevistado a Nico Williams, que no sé si quiere ser periodista de mayor, pero que sí ha sido uno de los protagonistas del verano. Y él, por la reflexión que te haces, que insiste y subraya que está muy contento en el Athletic, y que lo que le preocupa ahora mismo más es todo la nueva ola de racismo que estamos, o no, la ola de racismo que nunca acaba.
Eso quiero decir, tengo nuevas, que quiero pensar que en algún momento se quedarán viejas, ¿no? Pero sí, por ahora nueva no es. Sí, la verdad es que me sorprende un poco porque Nico las otras veces que había tenido la suerte de hablar con él, era muy chaval y todo lo claro que tenía el discurso Iñaki, a Nico yo creo que todavía estaba menos preocupado por este asunto, y sin embargo esta vez he visto un Nico que claramente todo lo que ha pasado este verano, ese boom de popularidad, etcétera, etcétera, también ha venido acompañado de un crecimiento personal y de una madurez que la verdad es que me sorprendió para muy bien lo centrado que di a Nico en los temas que de verdad le importan, también en el tema del futuro que hablabas, él lo tiene claro, yo creo que él está contento, más o menos siempre que hubo claro se quería quedar. Yo creo que esa Europa League con final en San Mamés, en Bilbao, y ahora mismo pone mucho a que va la gente del Athletic. Y luego en verano Dios dirá, pero eso tampoco es tan distinto, ¿no?, a lo que vemos con el 90% de los futbolistas año tras año.
¿Has visto especialmente reivindicativo con el racismo a Nico Williams? Es de los jugadores, yo creo, que cuanto vean algo que les intimide desde la grada, se pira, ¿eh? Me da la sensación que estamos, yo creo, que al límite de esta situación.
Ya lo hizo el año pasado.
Bueno, pero es que yo creo que va más, sí, sí. Uh-huh.
Y está, en el caso de Vini, en el caso de Nico, respecto al caso de Vini, tiene otra cosa. Yo creo que por cómo funciona este país futbolísticamente, cuando lo hace Vinicius o cuando lo hizo Alves, etcétera, o si lo hubiera hecho Neymar, aquí ya la gente muchas veces se tapa los ojos con la bufanda y deja de ver lo evidente, ¿no? Pero con Nico yo creo que puede tener un efecto aglutinador con este asunto, porque no deja de ser un chaval que ha sido fundamental en un éxito tan bestia como la Eurocopa este verano, que es español, que yo creo que hace a todo el mundo le cae bien y quizá pueda lograr lo que Vini no logra. Y ojo que esto no es una puya Vini, porque yo en este tema de Vinicius estoy a muerte con él, ¿eh? Creo que ha cogido una bandera muy difícil de coger y que está yendo hasta las últimas consecuencias, y creo que está bien, pero todos sabemos que alrededor de Vinicius todo se complica, porque ya entra el madridismo, el antimadridismo, etcétera. Entonces, ver así a Nico, yo creo que puede tener un poco la cara más amable o que más se unifique, ¿no?, con esta lucha en la afición española, y me llama la atención, ya que digo, porque yo creo que Iñaki le ha dado mucha caña con esto y le ha explicado muy bien que esto es muy importante, y él lo ha entendido perfectamente.
Ojo, Ñaco, que te voy a contar una noticia, Marca, que te va a flipar.
A ver.
Noticia Marca.
Mañana, ya hoy, se publicará en el periódico más leído en nuestro país que el Bernabéu está ante su gran desafío.
Los conciertos.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
¿Ha resultado herido en un accidente automovilístico? ¡No espere más! ¡Llama Downtown! Esto es Llama Downtown. Somos la firma legal número uno de California. Revisamos su caso gratis. No pague nada a menos que ganemos el caso. Llame ahora 888-312-0016 o visite llamadowntown.com.
El gran objetivo del Estadio Santiago Bernabéu será que se dispute un gran partido de la NFL en España, para que ese evento marque un antes y un después de lo que conocemos como espectáculo. La idea que tiene el Real Madrid y el Estadio Santiago Bernabéu es ser sede en el próximo otoño de un partido de la NFL. Es una experiencia que muy pocas ciudades fuera de Estados Unidos pueden celebrar. Y hablamos de audiencias multitudinarias que pues cuadriplican cualquier partido de fútbol en España. La NFL en el Bernabéu. Ñaco Díaz Guerra, que es el gran experto de la NFL de Radio Marca. ¿Marcaría un antes y un después en la NFL? ¿Marcaría un antes y un después en el Bernabéu?
Esto cuentas con ello, va a ser seguro, y va a ser seguro en el Bernabéu el año que viene, en 2025. Uh-huh. Va a haber partido, falta por saber exactamente fecha y exactamente qué equipos van a venir, pero va a ampliar un mercado más, ¿no? Que empezó con Inglaterra, empezó con Londres, que hace tanto en Wembley como en el campo del Tottenham. Hemos visto esta semana, ha habido allí partidos. Hacen también en Alemania, hacen en Múnich y en Brasil y en México. Uh-huh. Exactamente, en Sao Paulo y en Ciudad de México. Y el siguiente mercado es España. Los Miami Dolphins y los Chicago Bears tienen aquí ya se han repartido los mercados. En la NFL funciona así. Han cogido los equipos y se han repartido los países como si fuera esto el RIF. Y a España se lo han quedado Chicago y Miami. Raro sería que no viniera uno de los dos, pero falta por saber cuál. Yo creo que, de verdad, lo digo desde ya, a todo el que pueda ir a ver un partido de NFL, sí. Que corra, porque es tremendo.
En un año, en el Bernabéu, habrá partido de la NFL. Me está esperando la pizarra con Adri Blanco. Y luego Gallardo con los sonidos del director. Nos está esperando también la UFC, porque ha habido movida entre McGregor y Topuria. Y esta es la portada de Marca, que trata los temas que hemos ido avanzando en Buenas Noches y Buenos Goles. De la Fuente hablando de Lamine y a por los cuartos en portada. Y que la FIFA es denunciada en la Comisión Europea por posición dominante, con las ligas y los futbolistas de FIPRO encabezando esa denuncia.
La pizarra de la semana en Buenas Noches y Buenos Goles.
Hoy con el profesor Adrián Blanco. Buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, buenos goles, Felipe, ¿qué tal?
Semana de acelerón,
¿sí?,
de selecciones, para saber cómo están nuestros países de cara a la Nations League y al futuro mundial. Y claro, como hemos estado hablando durante la noche, del top seleccionadores históricos. Primero, Vicente El Bosque. Segundo, De La Fuente. Tercero, Luis Aragonés. Décimo, Luis Enrique. ¿Estás de acuerdo o no?
Me parece muy abajo el puesto de Luis Enrique.
¿Ah, sí?
Y décimo. Décimo está muy abajo, ¿no?
¿Mejor que Javier Clemente para ti, Luis Enrique? Pregunto, ¿eh?
Bueno, creo que hay que reconocerle más cosas a bueno de Luis Enrique.
Y la Yonga fue campeón de Europa.
Ha habido grandes seleccionadores, es verdad. Pero, por ejemplo, creo que entre medias está Lopetegui. No sé si...
Bueno, pero es que Lopetegui lo dejamos como... No sabemos qué hubiera pasado en el Mundial de Qatar. No
pintaba muy bien,
Parece que no ganó, no perdió ni un partido.
Sí, la...
Intachable fase de clasificación.
Llegaba el 2018 volando.
6-1 Argentina, habíamos ganado un mes antes del Mundial de Rusia.
Llegaba volando, es verdad. Pero, no sé, a mí el Luis Enrique tan abajo me cuesta verlo. Y tengo dudas con ese podium. Segundo, tercero, Aragonés, De La Fuente. Tengo dudas, creo que es debatible, ¿eh? Creo que quedaría un debate muy bonito.
Vale, pues nada, te lo dejo votando mañana para la pizarra.
Perfecto, cojo el guante.
Bueno, en esta noche de top y de ranking, por cierto, hablando de seleccionadores, ¿qué top 5 pondrías de seleccionadores actualmente en el mundo del fútbol, de los que están ahora mismo? No es fácil, ¿eh?
No es fácil. Tengo
del 5
claro,
al 1, del 5 al 1.
Tengo claro quién es el primero, ahora te lo comento. El quinto es uno muy pizarrita. Murat Yakin, con la selección de Suiza, creo que hizo un gran papel en la Eurocopa y que sacó mucho provecho de una selección que no tiene tantos recursos como otras grandes selecciones. Cuarto lugar.
Exprime mucho siempre Suiza lo que tiene, ¿eh?
Sí, es un hueso, ¿eh? Cuando te metes a Suiza...
Lo exprime.
Es un hueso, es una selección muy correosa y creo que está muy bien.
No se gana nunca fácil a Suiza.
No, y lo demostró en la Eurocopa. Cuarta posición, Nagelsmann con Alemania.
Bien.
Creo que hizo buen papel.
Ha recuperado
papel.
Un poco la filosofía alemana. Llevaba una travesía en el desierto.
Y nos plantó cara, ¿eh?
Hombre.
Que costó bella, ese bella. Partido, costó. Tercer lugar para un viejo conocido ya de los banquillos, que lo ha ganado prácticamente todo, Didier Deschamps con Francia. Es verdad que a mí no me gusta mucho el juego de Deschamps. Creo que aquí todos estamos siempre en la misma de que es demasiado amarrategui para lo que tiene.
Le pones muy arriba a Didier Deschamps. ¿Se aburre?
¿Tú crees?
Porque es un top actual. ¿O hablas de recorrido...?
No, top actual. Sí, si ahora miramos un top actual, yo creo que tiene que estar ahí. Segunda posición para Scaloni, con Argentina.
Sí.
Otro que también lo ha ganado todo, Mundial y Copa América. Y primer puesto, Luis De La Fuente.
¿Sí?
Sí. Creo que ahora mismo es el mejor seleccionador del mundo.
Es que es una revelación, ¿eh? ¿Quién nos puede decir que... Es que no lleva dos años... No llega. No llega dos años.
Sí, claro. Después del
diciembre
mundial,
del 2022. Sí. y estamos a octubre, todavía no lleva dos años, sí. Y está en el top 1.
A mí, si esto me lo dices, después de la debacle ante Marruecos, de cambiar a Luis Enrique por Luis de la Fuente, no me lo creo, ¿eh?
Y que yo creo que no hay un precedente de un seleccionador que haya, se haya colocado entre expertos en el fútbol técnico, como sois vosotros, en la pizarra, que con tanta rapidez, primero, sea intachable, no haya cometido ningún, de momento, borrón. Por poner uno mínimo, aquella derrota contra Escocia, pero mínimo sí, sí. Con, vamos, una gota en el oasis.
Y aprendió de ello, ¿eh? Aprendió claro. De aquella derrota, de que no podía rotar todo el equipo, y en lo deportivo, la verdad que hasta ahora, sobresaliente muy alto.
Luego su equipo ha sido campeón de los sí, Juegos sí. Olímpicos, cuando fue seleccionado sub-21 consiguió la Eurocopa, en fin, es digno de estudio, ¿eh? Lo de sí, Luis sí. De la Fuente. Bueno,
nivelazo.
El jueves, no sé si lo sabes, se da la lista de finalistas de Golden Boy. Uh-huh. Los cinco mejores para ti, jóvenes de Europa con mayor proyección. El jueves serán los finalistas. Yo creo que el favorito está clarísimo, pero sí que me gustaría conocer vuestro top 5.
A ver, yo te he hecho un top 5 en cuanto a selecciones, rendiendo también en selecciones de sí, estos sí. Jugadores jóvenes.
General, sí, sí.
Vale, el primero está clarísimo. Ahora sabes quién es perfectamente.
Empezamos en el 5.
Empezamos en el 5. Venga, voy a meter aquí, en este caso, a un futbolista como Phil Foden. Ajá. Creo que en cuanto al rendimiento, tanto en el Manchester City como en la selección, creo que ha dado un paso al frente. Es verdad que es el más veterano de toda la lista que te traigo. Son 24 añitos ya de Phil Foden.
Está ahí en el Golden Boys, ahí.
¿Eh? Ahí estaría. Se le va a escapar en ese caso un poco. Ya te digo, es rendimiento vale. En cuanto a selecciones. También vale. En presente en los clubes.
Vale.
Cuarta posición para un jugador español.
¿Sí?
O en la otra banda distinta a nuestro primer clasificado, ¿sí? Nico Williams.
Vale.
Creo que está un rendimiento
te lo compro.
Muy alto, tanto en Athletic como con la selección española. Y los tres de arriba los conoces perfectamente. Ajá. El tercero es Jude Bellingham, 21 vale. Añitos, capitán general de la selección inglesa. Muy bien también con el Real Madrid, aunque no haya marcado esta temporada, que es un dato que suena bastante curioso con lo que hizo el curso pasado. El segundo es Jamal Musiala, 21 añitos. Creo que también hizo una grandísima Eurocopa, líder también en este caso del Bayern Múnich.
Sí, sí.
Y el primero es que es incuestionable, Lamine Yamal. Es que come aparte.
¿Güler no le colocas en el ranking?
Es que a Güler se me está cayendo un poco, ¿eh? Hablando sí, del ¿verdad? Presente, se me está desinflando un poquito.
¿Le quiere Mourinho?
No me extraña. A ver,
muy bueno Mourinho, tiene buen trato con el Madrid. Claro. Y es verdad sí. Que dice, oye, déjamelo...
No me extraña. Hizo grandes actuaciones con Turquía en la Eurocopa, pero con el Madrid, cuando le ha tocado ser titular, que han sido poquitas veces, no ha demostrado el carácter y la personalidad que sí tuvo en el tramo final de la temporada pasada. Y eso me está dejando un poquito frío hablar de Güler.
¿Descartas? ¿Andrick no le metes en el top 5?
No, de momento no. Ah.
Estos cinco que me dices están llamados a liderar a sus selecciones de cara al Mundial, porque sí, sí. Dentro de año y medio...
Son presentes muchos de ellos,
formados.
Están ya ahí.
Y, por cierto, ¿qué opinión tienes? Hay una vertiente en la que encabeza Javier Clemente que dice que él, por ejemplo, no convocó a Raúl con 17 años
sí, sí.
Porque al no estar los músculos fuertes, al no estar en pleno desarrollo, al revés, al estar en pleno desarrollo y no estar completamente hechos, podían provocar lesiones sí, como sí. Las que ha provocado a Lamin. ¿Tú también intentarías reservar dentro de las selecciones ese tipo de política?
Es un buen debate. Yo creo que los jugadores ahora no tienen el físico de la etapa de Raúl. Creo que son jugadores más desarrollados. De hecho, con Lamin Yamal ya hay un salto físico importante. El Lamin que debutó hace unos meses con el Barça era un crío. Físicamente es que no estaba hecho. Es que era demasiado delgado, muy liviano. Ahora creo que ya físicamente se le ve más fuerte, que ha ganado esa masa muscular, que está aguantando mucho mejor el ritmo de los partidos, porque algo que creo que se habla poco de Lamine Yamal y que creo que hay que alabar de él, es que aguanta muy bien los 90 minutos. Ya no se cansa tanto como antes. Ahora ya en el minuto 90 es capaz de volver a hacerte otra gran jugada de gol, como está demostrando. Así que creo que con cabeza, evidentemente, sin cargar de más a los futbolistas jóvenes, yo soy partidario de que se están para jugar al campo.
Muy bien, lo que decimos, con la pizarra no hay parón, hay acelerón.
Sí, sí.
De selecciones, vamos a tope, viene mucha información, muchos partidos. Y la última.
Venga.
Calendario. Uh-huh. Sabes que, por primera vez desde que yo los conozco, los clubs y los jugadores forman una alianza contra el calendario FIFA. Uh-huh. Tienen muchas posibilidades de ganarla,
sí, sí.
Porque son los clubes más poderosos del mundo. Creo que el Real Madrid no se mete en esa película porque lo lidera la Liga de Tebas y ya sabes que la relación no es buena, pero si tienes a jugadores y si tienes a clubes, la FIFA va a tener o que recular o cambiar la estrategia, porque va a ser muy difícil que en esa pelea ganen.
Sí, algo hay que hacer. Esto es innegable que algo hay que hacer y no vale con suprimir las prórrogas como ha propuesto ahora la Federación en el caso de la Supercopa.
Eso está muy bien.
Pero esto no arregla nada.
Es que mira, te digo una cosa, y eso lo he venido discutiendo en los últimos días. En cuanto a las competiciones nacionales, En la Liga no se ha tocado nada en los últimos 20 años. No se ha cargado el calendario, es más, se ha aligerado. Lo estuve comprobando el otro día porque, no sé si te acordarás, eres muy niño, había promoción de ascenso y descenso. Jugaban los dos, el tercero y el cuarto por abajo de primera contra el tercero y el cuarto de segunda. Con lo cual, había dos partidos más para los equipos de primera. Y la Copa se ha reducido, porque al ser un único partido, claro, has descargado encuentros. O sea, que el calendario nacional yo no lo tocaría. El gran problema es cuando añades el Mundial de Clubs, dos eliminatorias más de Champions y dos partidos más de National League. Es que son, claro, estamos hablando de casi un mes y medio más de competición.
Sí, sí, que se llevan los mismos, que se llevan los jugadores que saber que van a llegar hasta el final en estas competiciones y que ya vienen con un tute importante. Algo hay que hacer, y ya te digo, yo creo que esto de intentar buscar el remedio con cositas como tratar de quitar las prórrogas para que no carguen a los jugadores con ese tiempo...
Porque ahí no quitas ni viaje ni intensidad.
Claro.
Yo era partidario.
Para hoy, hambre para
claro,
mañana.
Yo soy partidario de un calendario apretado, pero no sobresaturado.
No. Es una locura. Esto es una locura y no soy médico. No quiero jugar a ser médico. Pero es evidente que hay una relación directa entre calendario con muchos partidos y tantas lesiones que estamos viendo.
Oye, nunca os he preguntado a la pizarra. Yo soy, sabes que soy anti, pero ¿vosotros qué opinión tenéis de la Superliga? Que no ¿tenéis una opinión común? ¿Sois un país, un bloque unido?
Sí, sí,
Nahuel,
sí.
Miguel y tú.
Sí, sí, siempre hemos coincidido los tres en la misma posición. Ajá. No nos gusta la Superliga, no nos gusta cómo se expuso en su día, no nos gusta, o hablo al menos por mí, gustaba cómo estaba presentada con una liga cerrada solo para unos pocos equipos. Creo que el paso que se dio después para intentar contentar un poco a todas las partes me parece positivo para buscar o tratar de buscar algún punto común de cara al futuro, que quizá es inevitable, ¿eh? Quizá en un futuro tenemos que acudir a esto porque sostener al fútbol, no lo sé, pero no me gusta. A mí me gustan las ligas nacionales, me gustan tal y como están, y me gustaba más el formato de la Champions anterior que no este. ¿Te acuerdas, Felipe, que yo te dije, vamos a creer un poco, vamos a confiar, que igual este formato nos convence un poquito? De momento no pinta bien, ¿eh?
Yo era anti. Luego en la primera jornada me convenció. La segunda me ha dejado dudas.
He pasado
por todos los estados.
Estoy en la misma.
Vamos a ver si en la tercera cambio de opinión.
Ojalá, ¿verdad? Porque son demasiadas goleadas y creo que esto no va a cambiar.
Gracias, Pizarra. Gracias, un abrazo fuerte. Nos está esperando el grupo de la muerte y luego tenemos combate porque han lanzado una serie de acusaciones McGregor y ha contestado Topuria. McGregor en el Marca Sport Weekend. Está nuestro especialista Gonzalo Campos para reflexionar sobre qué ha ocurrido entre los dos. Venga.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan Precio Personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Every kickoff, every 7-7-7, every pocket ace. Bovada.lv gets you ready for every way you want to play. Hourly jackpots, anonymous poker events, boosted sports odds. Join today and get up to $750 in bonuses. See for yourself why players have chosen us as their online casino for over 10 years. Your best bet every day you want to play. Bovada.lv, ready for everything.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío,
muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro. La audiencia deportiva de los programas nocturnos de radio no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí. El rigor es Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento y todo antes noches que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1 y media, Buenas Noches, Buenos Goles con Felipe del Campo.
Felipe del Campo, Buenas Noches, Buenos Goles.
Radio Marca, este verano lo damos todo.
Buenas Noches, Buenos Goles.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual. Un baloncito. El grupo de la muerte.
Que es la tertulia más potente de fútbol internacional de la radio española. Hola, Molinero, buenas noches, buenos goles.
Hola, Felipe, buenas noches, buenos goles.
Hola, Borja Aranda, buenas noches.
Buenas buenos noches, goles. Buenos goles, Felipe, ¿qué tal?
¿Qué partido te ha tocado comentar en marcador?
Pues mira, el Alemania-Países Bajos, que ha estado muy divertido, ha estado muy bien el partido.
¿Sigue Alemania con esa frescura que nos dejó la Eurocopa?
Ha empezado muy bien. La primera parte ha sido dominador absoluto del partido. Ha sido mucho mejor que la selección de Ronald Koeman, pero es verdad que la segunda parte ha hecho cambios el combinado de Países Bajos y le ha costado algo más al equipo de Nagelsmann, y cuando quizás no estaba tan bien en el partido ha encontrado el gol que le ha dado la victoria. Pero sí, a mí la primera parte de Alemania me ha gustado mucho.
Alemania, que ha jugado ese partido frente a Países Bajos, otro de los grandes partidos de la noche, lo comentábamos en el arranque, ha sido el Bélgica-Francia. Ha ganado Francia 1-2 en el Rey Balduino. ¿Qué te ha parecido el partido, Molinero?
Pues para mí el resumen del partido consta a partir de la expulsión de Tchouaméni. Cuando Francia, es cierto que estaba con un jugador menos, se encuentra con una selección belga que ataca pero que no es capaz de hacer una ocasión seria de peligro. Creo que es una Bélgica que necesita todavía de Romelu Lukaku ante una selección de Francia que creo que no es del todo fiable en defensa. Me parece que el Saliba de Francia no es el Saliba del Arsenal, en una defensa que tendría que ser de las mejores de Europa. Es una Francia que aburre, pero que también consigue que la selección opuesta también aburra, ¿no? Y entonces tiene jugadores que son capaces de definir por acciones individuales, como caso de Barcola por un lado, como caso de Dembélé por el otro, o el cabezazo de Randall Kolo Muani, el delantero del PSG, el cual ha sabido marcar un doblete. Una Francia que ya es prácticamente co-líder junto con Italia, en un grupo en el que prácticamente ya está terminado, porque Italia va a acabar como primera, o Italia va a acabar en ese Final Four, no, en esos octavos de final, y Francia también.
Cuartos, ¿no?
Cuartos, sí, cuartos.
Porque doblete de Di Lorenzo. Retegui en propia puerta y Fratesi han marcado los cuatro goles frente a Israel. Muy superior Italia, ¿no?, en el partido de hoy, que arbitraba de Burgos, Bengoechea y del Cerro Grande, Borja.
Bueno, sí, en cuanto al resultado, desde luego, contundencia. Y lo que dice Molinero, es un grupo que está totalmente sentenciado. Hay que decir que esta Italia de Spalletti la tenemos que aplaudir. Era un equipo de reconstrucción, está haciendo una fase de Nations League muy buena. De momento está invicto en su grupo y sobre todo con capacidad goleadora. Yo me alegro, y Molinero seguro que me lo compra, la vuelta de Sandro Tonali, que es un grandísimo futbolista y que es clave para que esta selección funcione bien.
Absolutamente. El regreso de Tonali ha sido fundamental en la selección italiana, una selección que ya conocemos cómo juega, ya conocemos su estilo, ya conocemos que parte del 3-5-2 en el cual Di Marco y Cambiaso son carriles indiscutibles. El centro del campo formado por Tonali más Fratesi o Varela o Samuele Ricci es una selección que ya tiene una identidad, que ya sabemos prácticamente 10 titulares de 11, quitando la acompañante de Mario Retegui, que ha vuelto a ver puerta el delantero del Atalanta con un bonito gol de penalti, en una Italia que ya está mostrando más esencia, que ya está sabiendo demostrar cómo tiene que jugar y que nos ha dejado dos debuts importantes. Uno de ellos, el de Lorenzo Luca, aprovechando que el partido fue en Friuli, en el campo de Udine, jugando en casa. Y también el de Daniel Maldini, el nieto de Cesare Maldini y también el hijo de Paolo Maldini ante una selección de Israel, que es la cenicienta de grupo y en la que además su mejor portero no está porque Pérez está en el Bayern de Múnich y el que ha jugado de titular ha sido Omri Glazer y también ha dejado un par de regalitos.
2-4 lo ha ganado Turquía a Islandia en uno de los partidos con más goles de la jornada. Exótico este Islandia-Turquía, donde Turquía pasó por delante del equipo de Reykjavik.
Sí, y además una Turquía con el talento que ya nos dejó en la Eurocopa, con un Aktürkoğlu que creo que está en un estado de forma ahora mismo impresionante, uno de los jugadores más en forma de Europa. Ya le vimos el otro día con el Benfica el destrozo que le hizo al Atlético de Madrid, más Arda Güler, Çalhanoğlu, Yildiz, Kabeci. Bueno, yo creo que junto a Koksu es un centro del campo y un ataque poderosísimo. Es una selección muy divertida, quizás tiene que ajustar a nivel defensivo el equipo de Vincenzo Montella, donde sí que tiene más dudas, quizás por falta de nivel técnico de futbolistas, pero es una selección, vamos, entretenidísima Turquía.
Este fin de semana, Molinero, me quedo con lo de Inglaterra y lo de Portugal. Vamos comentando, lo de Inglaterra, ¿qué te parece?
Bueno, pues que Inglaterra todavía no sabe quién va a ser su entrenador, porque ya prácticamente Lee Casley dice que no está preparado para dirigir a esta selección, que tiene que ser un entrenador top el que dirija a una selección tan top y tan importante como es la doble subcampeona de Europa, como es Inglaterra. Es cierto que Lee Casley tiene un sistema o un equipo más ofensivo y más promovedor de lo que lo hace Gareth Southgate, pero creo que también es inteligente que Lee Casley, si no está preparado para dirigir a una selección tan potente y con tanta presión como es Inglaterra, pues sea capaz de darse a un lado y de decir que sea otro jugador, otro entrenador el que se haga cargo. Es una selección que tiene un potencial enorme como nunca arriba, en la que Harry Kane es el capitán, en la que Jude Bellingham, Cole Palmer, Declan Rice, hay muchísimo con lo que jugar en el centro del campo. Creo que atrás sigue teniendo ciertas carencias, pero es una selección muy potente. Es cierto que le ha ganado a Finlandia, pero creo que lo que falta saber es el futuro a corto plazo, porque tiene pinta de que Casley no va a seguir, y creo que lo mejor es, sobre todo, para que Casley no se encuentre con algún modo de presión o algún modo de fuerza en la que él no pueda asumir el cargo de una selección tan importante como Inglaterra. Creo que Inglaterra tiene que ver quién tiene que ser su próximo seleccionador.
Sí, destacábamos que Güler había sido clave en la victoria de Turquía. Cristiano volvió a ser protagonista con Portugal.
Bueno, a nivel goleador está muy bien en este comienzo de temporada Cristiano Ronaldo. Es verdad que es un gol de cazagol, de los que le gusta a él, estar en la situación de área, de golpeo. Yo creo que Portugal sobre todo destaca por su centro del campo. Tiene un equipo que para manejar partidos es muy bueno. Y si Roberto Martínez es capaz de canalizarlo eso para que domine más las transiciones, va a ser más peligroso todavía, porque tiene un jugador eléctrico como Rafael Leao. Y bueno, pues también le ha sabido dosificar, ¿no? 60 minutos, una hora de partido, hizo su gol Cristiano Ronaldo, y bueno, pues una selección portuguesa que lo ha ganado todo en su grupo y que desde luego está dejando buenas sensaciones.
Y además un debut que también yo creo que nos puede gustar en claves la Liga Española, como es el de Samu Costa.
Samu Costa, el del Mallorca, sí, señor.
Del Mallorca, que debutó ahí en el tiempo de descuento. Y bueno, en una selección portuguesa con tantísimo talento en el centro del campo, que tenga hueco Samu Costa, es un meritazo tremendo para el propio Samu Costa y también para el Mallorca.
Respira Brasil después de la victoria. Estábamos comentando, Borja, hace un mes, en la anterior acelerón, con Roberto Palomar, que temblaba Brasil, respira después de lo de este último partido.
Sí, la victoria con Chile, pero sufrida. Esta selección de Brasil no convence, ganó prácticamente en el final del partido con el tanto de Luis Enrique. Y es que fíjate cómo se ponía la cosa. Brasil empezaba la jornada prácticamente rozando el puesto de repesca, ¿no? Y esto es una realidad de una selección brasileña que le está faltando talento, le está faltando calidad. Tiene buenos jugadores, pero no está sabiendo encontrar el equilibrio. Y aquí o mucho cambia la cosa o es verdad que es muy difícil quedarse fuera en el sudamericano por la cantidad de clasificatorios que tienen para el Mundial. Son 6 directos más una repesca. Pero claro, desde luego no va a estar arriba en la disputa con Argentina, con Colombia o con Uruguay.
Cierro con lo que ha ocurrido en el partido de Argentina. ¿Qué sensación os dio? ¿Qué te dejó el partido, Monero?
Bueno, pues que no se podía jugar al fútbol realmente, porque es un partido en el que el balón no corría, no deslizaba en el suelo, en el partido de Venezuela, en el cual pues estaba absolutamente encharcado, y en ese aspecto, en ese barro, quien ha sido vencedor prácticamente ha sido una selección de Venezuela, que es cierto que desde que jugó la Copa América no ha ganado ningún partido, pero ha sabido sacar 2 empates, uno contra Argentina y otro contra Uruguay. Es una selección de Venezuela en la cual Hay que destacar la labor de Salomón Rondón, que ha pasado por nuestra liga ya hace unos años y sigue siendo un delantero determinante y que contribuye con muchos goles para la selección vinotinto. También el talento que tiene Soteldo o incluso el liderazgo de Tomás Rincón o Yangel Herrera, el centrocampista del Girona. Pero creo que es una selección argentina en la que no era el plan de partido que se esperaban, como había dicho Lionel Messi. Quizás tenía que haber jugado con jugadores pues igual más capaces de combatir, ¿no?, en los duelos, y no poner tanto centrocampista como hizo Scaloni con Lo Celso, Enzo, Thiago Almada, Julián Álvarez y compañía. Y evidentemente pues es un partido marcado por todo ello, pero bueno, es verdad que Argentina sigue siendo la campeona del mundo.
Mañana más repasamos los partidos. Gracias, Borja, gracias, Molinero.
A ti, Felipe.
Gracias,
buenas
noches,
buenos goles, venga. Chao.
Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Palabra de director.
Teatro de los Sueños, del Conventual de San Benito, en Alcántara. Allí se han entregado los premios del deporte en Extremadura. Y ha recibido una mención especial y ha recibido uno de los premios que más de ilusión le hacen en el año, el periodista don benitense, que es Juan Ignacio Gallardo, director de Marca. Hola, director, buenas noches, buenos goles.
Hola, buenas noches, Felipe. Pues sí, muy ilusionado, contento, orgulloso y honrado de haber sido reconocido en mi tierra y de vuelta para Madrid en estos momentos.
Vaya fin de semana más largo, ¿no?
Bueno, fin de semana intenso. La verdad es que no me voy a quejar porque todo este tipo de experiencias son muy enriquecedoras, pero venimos de unos días absolutamente inolvidables en Málaga y bueno, yo creo que todos los que hacemos la gran familia Marca, no solo los que lo hacemos, sino también los que lo disfrutan al otro lado, nuestras audiencias, pues yo creo que es para estar muy contentos y muy felices de lo que hemos vivido este fin de semana.
Ha saltado de Málaga a Extremadura, uno de los mejores embajadores extremeños, el director de Marca, pero vamos a recopilar, porque esta sección nos lleva a los sonidos del director, a los ecos que nos ha dejado el Marca Sport Weekend. Escuchamos este que dejó a todo el mundo impactado.
Bueno, el Cholo para mí ha sido...
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
When it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and matching technology that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging to connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 75% of employers claim Indeed delivers the highest quality matches compared to other online job sites, leveraging over 140 million qualifications and preferences daily. Indeed's matching engine is constantly learning from your preferences. So the more you use Indeed, the better it gets. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Join today by heading to indeed.com/podcasts11 and get a £100 sponsored job credit. That's indeed.com/podcasts11. Terms and conditions apply.
Pues el que potenció el jugador que era yo, el que confió en mí desde el primer momento que llegó. Y bueno, obviamente yo en el campo hay que luego competir bien y devolverle toda esa
confianza. Eran las primeras palabras de Coque, el capitán del Atlético de Madrid, después de los sucesos del Metropolitano. Y ahí estuvo, en Málaga, en el Marca Sport Weekend. Un Coque mucho más cercano, un Coque mucho más familiar, un Coque mucho más directo, director.
Sí, un Coque extraordinario, un one club man de los que hay que quitarse el sombrero. La verdad que estuvo cercano, accesible, se emocionó incluso con la presencia de tantos niños, de tantos jóvenes aficionados que hicieron cola durante muchísimo tiempo para escucharle. Y bueno, la verdad es que nos dejó a todos maravillados por eso, por su cercanía, por su humildad. La verdad es que ha sido una de las grandes caras, de las muchísimas que ha habido en este evento, ¿no? Con que estuvo sensacional y bueno, yo creo que deleitó a todos los aficionados que se acercaron a verle.
De la cercanía de Coque, de ese Coque familiar, a algo sí, ahora sí, contundente, que saltó y que ha llevado a la respuesta de Topuria. ¿Por qué hemos escuchado antes a Topuria responder a este mensaje del gran McGregor?
Hemos tenido un verano increíble con los deportistas españoles. He ganado una gran apuesta apostando por España para ser campeones de Europa en fútbol. También aposté por Carlos Alcaraz para ganar en el tenis y ganó también, por lo que he ganado dos grandes apuestas apostando por atletas españoles. Y diría que apostaría por Ilia Topuria, pero no es español, es georgiano. Seamos realistas, soy yo más español que Ilia Topuria.
Todavía retumban las palabras de McGregor, Juan Ignacio, en el Marcas por Weekend.
Totalmente, a mí también me sorprendió. Hay un punto de showman, un punto de agitador. Sí. La verdad es que, bueno, su puesta en escena, incluso hasta cómo va vestido, ¿no? La manera de hablar, los mensajes que lanza. Bueno, pues yo creo que van buscando siempre ese punto de polémica, ¿no? De decir que él es más español que Topuria nos dejó a todos un poco sorprendidos, ¿no? Pero sí que es verdad que fue, la locura total con el luchador irlandés. Málaga se volvió loca y eso que tuvimos que esperarle hasta que finalmente apareció ahí en Alcazabilla, pero no dejó a nadie indiferente. Aparte de que luego estuvo muy cercano con sus aficionados, los adora, le adoran a él y él adora a sus fans. Estuvo firmando guantes de boxeo, banderas, todo tipo de autógrafos, y sí que dejó esa bravuconada, por decirlo de alguna manera, sí, aunque sí. Yo creo que forma parte un poco de toda esa parafernalia, ¿no?, de este deporte.
Luego ha tenido contestación por parte de Topuria, que enseguida lo escuchamos. Él sabía que el lunes le esperaba una gran batalla, acerca de los futbolistas y contra el calendario FIFA. Antes, el presidente de la Liga, Javier Tebas, subrayaba la importancia de abordar la antipiratería. Lo hacía en el Marcas por Weekend.
Quien tira el mechero tiene que ser automáticamente localizado. Quien sabe uno que va a pegarse a otro lado y va a reventar un bar, pues los entornos tienen que automáticamente denunciarlo.
Hoy estamos calculando, bueno, con la falta de antipiratería y lo que estamos teniendo fuera, la piratería está generando unos 600, 700 millones de euros menos de ingresos al fútbol español.
Recogió el micrófono del Marcas por Weekend contra la piratería y contra la violencia. Mensaje directo al Frente Atlético y a erradicar la violencia en el Atlético de Madrid y en la Liga del presidente Tebas en el Marcas por Weekend.
Sí, fue muy contundente. Yo creo que no le falta razón ni argumentos. Y es que en el asunto de la piratería, la verdad es que me parece lamentable que se esté permitiendo estos actos delictivos por parte de los gobiernos, por parte de instancias supranacionales, por parte incluso que son cómplices y colaboradores necesarios de estas grandes plataformas tipo Google o Twitter, que dan cabida a estos hechos delictivos y que al final nos penalizan a todos los que de una u otra manera formamos parte, ¿no?, de la familia del deporte, y en este caso de la familia del fútbol. Tebas, como siempre, sin pelos en la lengua, bueno, pues denunció una situación delictiva y que no se está corrigiendo, y eso me parece que es bochornoso para quien aplica la justicia y debe impedir los delitos en todos los estados y en la Comunidad Europea. En fin, o sea, yo creo que ahí hay que remangarse y pelear contra eso porque no se puede consentir la piratería, ¿no?
Hemos estado en el césped con Coque, en el palco con Tebas y en el banquillo estuvo Setién.
Yo creo que hay un fin para todo, ¿no? En el deporte está claro que a todos nos ilusiona ganar, ¿no? Pero para ganar hay que aprender a perder. Y perder siempre sucede muchas más veces que ganar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educarnos en la derrota y saber que que por muy bien que hagas las cosas, por mucho que te esfuerces, a veces siempre hay alguien que es mejor que tú y que tienes que aceptar el perder.
El Real Madrid ha ganado un gran número de Champions, pero también las ha perdido. Es lo que trata de explicar Quique Setién de forma didáctica en ese mensaje de para ganar hay que perder muchos partidos.
Totalmente, y estuvo exquisito Quique Setién, además que disfrutó enormemente de todas las charlas. Fue bueno un aficionado más en muchas de las mesas redondas que hicimos, y además tuvo una intervención en la mesa de waterpolo absolutamente emotiva, en el que aplaudía, ovacionaba, se ponía de pie y reconocía la humildad, el esfuerzo, el trabajo, muchas veces a cambio de casi nada, ¿no? De poco reconocimiento, de poco reconocimiento económico, incluso de todos esos deportistas, de deportes minoritarios, que sin embargo para él, como lo ensalzó, son un ejemplo para la sociedad, ¿no? Dijo, mira, os veo a vosotras, y luego salgo por la noche por la ciudad y veo tanta gente joven de botellón y haciendo cosas que no se deben, y sois un verdadero ejemplo. Me encantó Quique Setién por su forma didáctica de exponer las cosas, por cómo se emocionó y por cómo puso en valor a todos estos deportes minoritarios, que desde Marca también damos visibilidad, y bueno, buena muestra de ello es la presencia de infinidad de medallistas olímpicos. Casi prácticamente todos los que ganaron medalla han pasado por este Marca Sport Weekend. Yo creo que ha sido un éxito sensacional, ¿no? Y así lo reconoció el propio Quique, ¿no?
Bueno, nos quedamos en las piscinas. Me aconsejaba Gerardo Riquelme en este resumen que no me olvidase de Mireia Belmonte.
Bueno, yo creo que en España tenemos la suerte de tener muchas instalaciones, porque piscinas de 50 hay muchísimas en España, pero lo que nos falta creo que es técnica de entrenadores, y también que la gente que se quiera dedicar a ello, que se dedique en cuerpo y alma.
Y tampoco me dijo, no te olvides de Jennifer Pareja.
Ellos llevaban médicos, fisios, y nosotros, pues bueno, nos atendía él mismo. O sea, yo creo que ha cambiado muchísimo. Por suerte, todo el deporte femenino, y creo que el deporte en general, las estructuras han mejorado, como decía Paula, gracias a todos.
La representación de las mujeres, tanto Mireia como Pareja, que tuvieron su sitio importantísimo en esta edición del Marca Sport Weekend. El listón está muy alto, Juan Ignacio. La próxima cita es junio, ¿no?
La próxima cita esperamos que sea en junio. El listón lo hemos dejado bastante altísimo, alto, la verdad. Y la presencia de todos estos deportistas, de casi 50 deportistas, la verdad es que muy enriquecedor, ¿no? Ahí estaban las palabras de Mireia, las palabras de Jennifer, Saúl Cravioto, Rudy Fernández, en fin, yo estoy verdaderamente contento, feliz de esta edición, sobre todo por que le ha transmitido de conocimiento, de entretenimiento y de pasión a los aficionados, ¿no? Que todos somos para eso, nuestros lectores, nuestros internautas, nuestros oyentes, y creo que es muy
bueno. Pues del Marca Sport Weekend a San Benito de Alcántara, y enseguida esta semana con más premios. Gracias al director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, y felicidades por ese premio que le reconoce como uno de los extremeños del deporte. Hablábamos de lo que dijo McGregor.
Gracias a ti, Felipe, también, y quiero felicitarte por tu pregón del otro día públicamente, porque quien lo ha escuchado me ha dicho que ha sido de los mejores pregones que ha escuchado jamás. O sea, que enhorabuena a ti también.
Espero que me entiendan en Málaga y no poder acudir a ese Marca Sport Weekend, pero uno es pocas veces pregonero de su barrio, y no pude faltar a la cita de Málaga por no fallar a la cita con mi distrito, con el distrito de Salamanca. Gracias, director, un abrazo muy fuerte. Comentábamos con Juan Ignacio Gallardo ese premio extremeño, y sobre todo también lo que dijo McGregor. Lo de McGregor ha tenido contestación por parte de Topuria. Lo comentamos en el último asalto con Gonzalo Campos.
Último asalto. Las novedades de la UFC.
Hoy más último asalto que nunca, porque a tenor de las últimas declaraciones de McGregor y de Topuria, podemos estar ante el último asalto decisivo para uno de los dos. Gonzalo Campos, buenas noches, buenos golpes.
Buenas noches, buenos golpes. Ya sabes que me encanta ese eslogan que le has puesto.
Mira, Mark te sitúo, ¿eh?
Marca Sport Weekend. Medianoche arranca justo el gran evento en Málaga y aparece McGregor, que lanza este mensaje a la yugular de Topuria.
I have actually had an amazing summer. This summer with Spanish sport.
Hemos tenido un verano increíble con los deportistas españoles. He ganado una gran apuesta apostando por España para ser campeones de Europa en fútbol. También aposté por Carlos Alcaraz para ganar en el tenis y ganó también. Por lo que he ganado dos grandes apuestas apostando por atletas españoles. Y diría que apostaría por Ilia Topuria, pero no es español, es georgiano. Seamos realistas, soy yo más español que Ilia Topuria.
Esto en la antesala de más de un 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. ¿Qué reflexión hace nuestro experto Gonzalo Campos a esta situación? Es decir, ¿por qué mete el dedo en la llaga ahí McGregor? ¿Qué pretende? Tú que eres experto en la materia.
No, yo estoy convencido de que Conor McGregor lo que intenta es mantenerse relevante. Conor McGregor lleva mucho tiempo sin subirse a la jaula, entonces sabe que está en Marbella, sabe que está en territorio español. Aún así, aunque parezca que viene de visitante, estaba montando un super evento y necesitaba salir en todas las noticias para terminar de llenar y vender el evento. Y dice, yo necesito salir en el Marca, ser el gran titular, y ¿por qué no? Voy a retar a Topuria a ver qué ocurre.
Los grandes luchadores, las grandes estrellas de la UFC tienen olfato para los titulares porque mide muy bien sus palabras y consigue lo que tú acabas de reflejar, ser el gran titular de los primeros días del Marcas por Weekend.
Sí, deben tenerlo, ¿no? Hay algunos que se limitan simplemente a ser muy buenos y con eso van a cualquier parte, pero a Conor McGregor antes de... Los que no son aficionados a la lucha y a las MMA ya lo conocen perfectamente y saben que es capaz de conseguir titulares de cualquier lado. Mide mucho las palabras, o a veces no las mide, pero como va lanzando bombazos y bazocazos a todo lado, al final consigue ser el titular.
Esta es la respuesta de Topuria.
¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho algo, Conor?
Que es más español que tú.
Sí. Es que todos sabemos su afición al whisky y a la cocaína. Todos lo sabemos. Tiene de español los huevos.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Every kickoff, every 7-7-7, every pocket ace. Bovada.lv gets you ready for every way you want to play. Hourly jackpots, anonymous poker events, boosted sports odds. Join today and get up to $750 in bonuses. See for yourself why players have chosen us as their online casino for over 10 years. Your best bet every day you want to play. Bovada.lv, ready for everything.